saludando ya al doctor Ángel Muratore, que es pediatra. Buen día, Verónica Cecín de Verde Speche, ¿lo saludan?
¿Qué tal? Buen día, un saludo grande para todos.
¿Qué tal? Buen día, doctor.
Muchas gracias por atendernos. Y la consulta obligada tiene que ver con los síntomas de dengue, la probable confusión que puede acarrear con respecto a los de otras patologías. Bueno, ¿cómo se está trabajando en estos momentos que tenemos entendido son críticos, ¿no?, para el sistema?
Sí, la verdad que en los últimos días el incremento de consultas relacionadas con cuadros febriles, en este caso en el área que nos toca a nosotros, que es la patología infantil, ha sido notoria, ¿no? Un incremento realmente muy importante de casos, niños que vienen con fiebre alta de 2-3 días de evolución, ¿no? Que las mamás refieren que les cuesta bajar mucho la temperatura, o que si logran hacerles bajar la fiebre vuelve antes de las 6 horas, niños muy decaídos, sobre todo niños de la segunda infancia, adolescentes, que es a los que más se les nota la sintomatología, dolor de cuerpo, decaimiento, falta de apetito, realmente una astenia, un decaimiento importante, que prácticamente determina que les cueste mucho levantarse del lecho, de la cama. Lo que mencionaban hace un momento era que que a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías propias de esta época del año. Uh-huh. Recordemos que estamos en pleno otoño, los niños ya han vuelto a la escuela, las virosis, sobre todo respiratorias, están circulando. Entonces, no hay que subestimar los otros cuadros, y si bien es lógico que debamos pensar por la alta epidemiología en el dengue, cuando se presenta un niño febril, no subestimar los otros cuadros y tenerlos en cuenta. Más que nada porque ambos cuadros pueden coexistir. Un niño tranquilamente puede estar cursando una faringitis, una bronquitis, propias de esta época, y a su vez venir el mosquito, picarlos y cursar paralelamente un dengue. Claro. Y si solamente me quedo con que es dengue y le doy un poco de paracetamol y reposo, posiblemente esa angina, esa bronquitis, sigan evolucionando y se puedan complicar. Entonces, cada cuadro necesita su tratamiento específico, lógicamente con las precauciones de por ahí, ante la eventualidad, evitar, por ejemplo, un ibuprofeno que está totalmente contraindicado en el caso de sospechar dengue, pero si uno sospecha y con el examen físico confirma que hay una patología coexistente, tratar de hacer el tratamiento específico para no descuidar la evolución de la patología.
Doctor, ¿y cómo sería el tratamiento en el caso de que, por ejemplo, se determine que el niño tiene dengue, pero a la vez cuenta con otra afección respiratoria?
Bueno, en ese caso, el tratamiento específico del dengue, que se limita al uso de antitérmicos, antipiréticos, en este caso casi exclusivamente el paracetamol, y si a través del examen físico el médico determina que, por ejemplo, hay un cuadro respiratorio que necesite algún broncodilatador, algún mucolítico, algún antiinflamatorio, terapias, por ejemplo, de kinesiología o respiratorias, también debe agregar al tratamiento del dengue, que se basa en el paracetamol, en el reposo y en la hidratación, el tratamiento para esa patología, ¿no? O sea, no debemos descuidar ese lado de la enfermedad, porque, como decíamos hace un momento, podemos hacer que las patologías persistentes evolucionen y hasta se puedan complicar.
Claro. Bueno, hablamos de patologías que por ahí para el común de la gente tiene inclusive síntomas muy parecidos, ¿no? Por eso digo, resulta difícil distinguirlas, ¿no?
Sí, hay que recordar que la fiebre en la patología infantil es un síntoma capital, es claro, muy importante, sí. Muy frecuente. Muchas de las enfermedades o de los motivos de consulta en la pediatría justamente se basan en la hipertermia, en la fiebre. Una de las cosas que nos permite diferenciar muchas veces ambos cuadros es la carencia de síntomas respiratorios en el dengue. El dengue generalmente, cuando es puro, no vamos a tener la sintomatología respiratoria, la típica rinitis, la congestión, la tos, el catarro, la dificultad respiratoria. Cuando se presentan ya estos síntomas, es muy probable que haya otra patología o que estén coexistiendo ambas.
Claro, lo importante, digamos, siempre es la consulta, ¿no?, al médico, no quedarse simplemente con que es una fiebre nada más.
Sí, sí. Lamentablemente los sistemas de salud, tanto públicos como privados, están viendo saturados. Pero bueno, una de las principales recomendaciones es que no subestimemos los cuadros.
Claro.
Por ahí, al ser un cuadro viral, en el caso del dengue, hay que esperar que el mismo cuadro evolucione, que haga sus fases, la fase febril, la fase crítica, que muchas veces sigue a la fase febril, donde el paciente, después de 2 o 3, a veces 4 días de fiebre, deja de tener fiebre, pero es un periodo de mucho cuidado, porque pueden aparecer algunas complicaciones, cuadros gastrointestinales, los famosos sangrados de encías, nariz, vías urinarias. Entonces hay que estar atentos, porque bueno, muchas veces uno baja la fiebre y ya suspende el reposo y de volver a sus actividades habituales, pero todavía hay que tener cuidado y precaución por las posibles complicaciones que puedan surgir. De todos modos, generalmente, sobre todo en los niños, suelen tener una evolución bastante favorable, pero bueno, hay que hacer el acompañamiento y sobre todo estar atentos con el manejo de la fiebre, la hidratación, ¿ah?, que es fundamental. Muchas veces nos resistimos al aporte de líquidos, pensando que no hay pérdidas, que no hay diarreas, que no hay vómitos, pero en realidad hay una especie de deshidratación celular, por lo tanto el aporte permanente de líquidos es fundamental para evitar las complicaciones. Uh-huh. Y de ser posible, acompañarlo con una dieta liviana, de fácil digestión, porque bueno, en algunos casos también suele haber un pequeño toque hepático que hace que el hígado se resienta un poco y que necesitemos una dieta liviana durante un tiempo para favorecer la recuperación del organismo.
Bien. Bueno, doctor Muratori, como siempre, le agradecemos mucho por su gentileza y bueno, por esta información, ¿no?
No, para mí es un placer. Espero que las recomendaciones, el aporte les sea de utilidad. Y bueno, como siempre, recordarles que ante la menor duda, no dejar de consultar a su médico de referencia, de confianza, que seguramente los sabrá orientar para el manejo de la evolución y la mejor evolución de la patología.
Que tenga buen día, doctor. Hasta luego.
También muy bien. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego.